RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Carl Friedrich Gauss, el Messi de la matemática, para que nos entendamos. Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Y con esto empezamos Ray de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, I saw white beneath your head. Coat worn blacker than the sun, shook your head like strong strong. Stood like soldiers in it.
Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches si estás escuchando esto en podcast. Estamos ya en Navidad, 25 de diciembre, unos dicen fun fun fun, otros dicen jo jo jo, olmio, olmio, olmio. Hoy los científicos también celebramos el cumpleaños, el día de nacimiento de Isaac Newton, Sir Isaac Newton, o Newton para los amigos. Newton, aparte de un gran físico, un pedazo de matemático. Pero hoy vamos a meternos en su cerebro, vamos a meternos en pensamiento lógico, incluso creativo, diría yo. Vamos a irnos a estas fechas tan navideñas, tan de regalos. Hoy vamos a conocer cómo funciona el juego del ajedrez. Bueno, este es el último Raíz de 5, el programa máximo de uso de la radio, ya sabéis. Aquí un cateto, Santi García Cremades, a los mandos Javier Egea, otro gran cateto. Y gracias a vosotros trazamos esa hipotenusa que decimos siempre, ese triángulo rectángulo, lado 1, otro lado es 2, así que la hipotenusa, aplicar el teorema de Pitágoras. La verdad es que sale raíz de 5. Voy a saber la suma del cuadrado de los catetos hacen el cuadrado de la hipotenusa. Esto es un teorema, es para siempre otro regalo que nos dejó Pitágoras. Nos sale en Navidad, no sé si ha aparecido en algún... Bueno, yo tengo aquí el teorema de Pitágoras para bebés, que es una forma de estudiar las figuras geométricas desde el círculo, el triángulo rectángulo finalmente, y dices, bueno, si hablamos de catetos cuadrados, también estamos trabajando los cuadrados que forman parte de esos catetos. El cateto puede formar un cuadrado en un lado, otro cuadrado en otro lado del cateto, otro cuadrado en la hipotenusa, y finalmente, sí, se cumple el teorema de Pitágoras, y esto ya un bebé lo puede estudiar. Es un buen regalo, pero hoy vamos a ir, como digo, con otro regalito, un regalo... Pues que también está bastante de moda, el juego del ajedrez. Gambito de Dama también lo ha puesto muy en alza, esa serie de Netflix, no sé si la habéis visto. Ya le digamos un programa a Gambito de Dama. Hoy quiero que entremos ya de lleno en qué es esto del ajedrez. Algunas preguntas de cálculo, otras preguntas de matemática ya más densa. Pero vamos a irnos ya. Quiero que paséis un buen día, unas felices navidades. Y como ya no nos escuchamos hasta el año que viene, feliz Nochevieja y feliz año 2024. Que el lunes que viene lo vamos a celebrar por todo lo alto.
¿Pero de qué vas? ¿Eh? La torre no mueve así, la torre mueve arriba, abajo y hacia los lados.
No estamos jugando a eso. ¿No ves el tablero? Jugamos a las damas.
¿A las damas?
Sí, damas.
¿Y por qué jugáis a las damas con un ajedrez?
¿A ti qué te parece? Porque no tenemos damas.
Ya, tío, pero el ajedrez es aún mejor.
¿Y qué?
No, espera, espera. ¿No sabéis jugar al ajedrez?
¿Y?
Y nada, tronco, si queréis aprender os enseño yo.
Venga, tío, venga, que estamos en mitad de una partida.
Vale, no me hagas vale, pues si yo venga. Quiero verlo. Pero... No podéis jugar a las damas en un tablero vale, de ajedrez, ¿vale?
Vale, vale, de acuerdo, tío.
Bien, atended, es muy fácil, muy fácil. ¿Veis esto? Este es el rey, ¿vale? Es el que manda. Si conseguís el rey del otro, ganáis la partida. Pero el otro también quiere el vuestro, así que tenéis que protegerlo. El rey se mueve en un espacio en la dirección que quiera. Que para eso es el rey. Así, 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 ¿de acuerdo?
Hablemos, sí señor, de estrategia, de pensamiento lógico, hablemos de diversión, porque al final esto es un deporte. Vamos a hablar del ajedrez y las matemáticas. Vamos a definir primero el ajedrez para aquel que vive en una cueva y no sepa lo que es el ajedrez, que vale, lo conocemos todos, ¿no? Se juega en un tablero cuadriculado de 8x8 casillas llamadas escaques,
alternadas en colores blanco y negro, que constituyen las 64 posibles posiciones de las piezas para el desarrollo del juego. Al principio del juego, cada jugador tiene 16 piezas. Un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y 8 peones, así chiquitines, que están en la fila de delante. Y se trata de un juego de estrategia en el que el objetivo es derrocar al rey del oponente. Estamos en una batalla campal, pero de pensamiento humano.
Hola mis amigos, vamos a aprender cómo es que se mueven las piezas del ajedrez y cómo acomodan. Ya no se hagan bolas. Los 8 peones siempre van al frente en la fila 2 y también en la 7. Y al principio pueden dar si quieren un paso o también un par, pero nunca un paso atrás. Su captura no es igual, debe ser en diagonal. Y también si comes en diagonal peones, tú los puedes coronar si al extremo opuesto logran llegar.
Estos son Pawns and Horses, contando movimiento de las piezas del ajedrez, para que os acordéis bien. Aquí la podéis memorizar fácilmente. Vamos a hablar de los beneficios del ajedrez. Por ejemplo, el ajedrez en el aula es básico. De hecho, ya desde la primaria un niño puede aprender a jugar al ajedrez y es muy estimulante. Además, da una paciencia y una serenidad en la vida que hoy en día es muy necesaria. De hecho, en 2015, el Congreso Español decidió por unanimidad impulsar el ajedrez como una asignatura propia. Forma parte del currículo en más de 30 países. En Islandia, Rusia y Venezuela, entre otros países, el ajedrez es una asignatura en todos los colegios públicos. El ajedrez es un juego con componentes científicos, deportivos y artísticos. Realmente se trata de una gimnasia mental abierta a todo.
Entre reyes y caballos, dos alfiles avanzando, uno en negro, otro en blanco.
Mover las piezas del ajedrez implica análisis, cálculo, evaluación y selección. Y otra cosa importante, capacidad de decisión. Hoy en día, muy importante. Además, estimula la concentración, la memoria, el razonamiento y la creatividad, entre otros procesos mentales. Conocí un caso, y me han comentado otros, que hay chavales rebeldes y revoltosos, de esos que no callan en clase, que han empezado a jugar al ajedrez y han cambiado su chip. Han comenzado a centrarse y a tener un progreso espectacular, mejorando su actitud y aprobando asignaturas que antes suspendían. Así que, padres y madres, escuchadme. Los hijos tienen que jugar al ajedrez, que es muy importante.
Entre reyes y caballos, dos alfiles avanzando, uno en negro, otro en blanco.
Por cierto, ¿cuántos cuadrados tiene un tablero de ajedrez? Y no me digáis 64, que esos son los chiquititos. ¿Cuántos cuadrados tiene un tablero de ajedrez? Ahí lo dejo como pregunta, lo resolveremos al final del programa.
Esto es Raíz de 5. Escucha, piensa, no me seas irracional.
En Jurassic Park la vida se abre camino y en el ajedrez pues se abren camino los peones, el rey, la dama, las torres, los alfiles. Y tenemos aquí delante pues a un gran ajedrecista y un aficionado al ajedrez también, a Víctor Jiménez López, catedrático de análisis matemático del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Murcia. Ha sido profesor mío, es un gran doctor, una gran persona y bueno... Y un friki del ajedrez también, hay que decirlo. Víctor, ¿qué tal?
Eso sobre todo. Hola, Santi, ¿qué tal?
Friki en el sentido bueno, claro. Friki sí, es sí. Un coleccionista de información.
Efectivamente. Ajedrecista pésimo, pero aficionado al ajedrez sí, mucho.
¿No eres buen ajedrecista?
No, hice mis pinitos cuando era joven, pero empezaron a ganarme todavía los más jóvenes y eso empezó a deprimirme y lo dejé.
Es un palo ahí.
Sí, que te gane un chaval de 14 años es duro.
He traído aquí una sorpresa auditiva, a ver si lo reconoces.
Yo creo que es un hecho compartido por todos, el que Víctor Jiménez es un comunicador estupendo y un inmejorable docente de las matemáticas. Pero es que además cuando lo conoces en el ámbito personal, te das cuenta de que tiene un par de virtudes de estas que destacan y que no tienen mucho. Entre estas virtudes está pues su amor por el ajedrez. Y no solo por la práctica del ajedrez, sino que también me consta que tiene amor por el estudio y la afición por el ajedrez.
¿Quién era este?
Bueno, este es José Ginés Espín.
José Ginés Espín.
Un alumno mío de doctorado, uno de los mejores alumnos que han pasado por la Facultad de Matemáticas de siempre.
Sí, sí.
Un chaval absolutamente espectacular. incluso mejor persona todavía. Es una suerte que no se esté televisando porque ahora estoy rojísimo y súper fatal. Y
estamos
entonces,
los dos llorando, esto es un drama.
Efectivamente.
José, que tienes mi arma, que... eres muy grande. Vamos a hablar de matemáticas y ajedrez, que esta es la relación que nos une aquí ahora mismo en este programa.
Sí.
Coméntame qué relación encuentras tú desde tu primera fantasía con el ajedrez. ¿Dónde encontraste la relación con la matemática? ¿Por qué es tan común un matemático jugando al ajedrez?
De hecho, hay algunos personajes que han destacado en las tres facetas a la vez. Hay
música también, a ver,
sí,
sorpréndeme.
No sé si conoce a un señor que se llama, murió ya, se llama Raymond Smullyan.
Smullyan.
Es sobre todo famoso por unos libros que tiene sobre paradojas. Este hombre, de pequeño, tenía un talento excepcional para la música y empezó a estudiar música y, de hecho, iba para concertista profesional. Lo que pasa es que tuvo una lesión en la mano y lo abandonó. A la vez también le gustaban mucho las matemáticas. Empezó a estudiar matemáticas, pero muy autodidacta. Terminó la carrera casi a los 40 años. Luego se doctoró en Princeton y se hizo profesor de Princeton. Luego retomó también el tema de la música. Llegó a grabar algún disco.
Ya se recuperó la mano, claro.
Sí.
Pasó tiempo.
Y luego a la vez fue componiendo problemas de ajedrez. Problemas de ajedrez muy peculiares, muy sui generis.
Ajá.
En los que... a lo mejor te plantea una posición en la que no está el rey y tú tienes que adivinar dónde está el rey.
Claro, yo te iba a traer aquí a matemáticos y ajedrecistas solamente, y no, y este...
Este sí.
También tocaba la música. Tengo aquí una lista. Andersen, bueno, este no está mal. Wilhelm Steinitz. Está Emanuel Lasker.
Sí, sobre todo.
Que aquí tiene encima un teorema
importante. Sí. Los dos grandes, desde el punto de vista de matemático y ajedrez, los más brillantes han sido, sin duda, dos campeones mundiales. Max Oibe, un holandés que fue campeón
Max
del Oibe, mundo.
Max Oibe, el que me faltaba, claro.
Fue campeón del mundo en los años 30 y sobre todo Emanuel Lasker, que fue campeón del mundo, 27 años.
Ajá.
Ambos se doctoraron en matemáticas y durante cierta parte de su vida fueron profesionales de las matemáticas, aunque por lo que lo recordamos sobre todo es por su aportación ajedrecista.
Claro. Y Lasker además estuvo mucho tiempo siendo el campeón del mundo de ajedrez hasta que llegó... el único español que he encontrado.
Creo que tenía ascendencia, no sé si era el abuelo, creo que era español.
Que es José Raúl Capablanca.
Capablanca.
Le ganó a Lasker y estuvo unos años que era el campeón mundial de ajedrez.
Se piensa que es el talento más puro de ajedrez que ha habido de todos los tiempos.
¿Y eso,
era porque simplemente jugaba, tenía una intuición absolutamente perfecta. Él no necesitó estudiar nunca. Tuvo una racha de 8 años en los que no perdió sola partida.
8 años, joder. Más que el Barça.
Bueno, era un verdadero genio.
Sí.
El actual campeón del mundo también tiene un poco de eso. Tiene un talento para reconocer la mejor jugada en cada posición, verdaderamente, vamos.
Claro,
son genios.
Esto me vino a mí a colación porque hace poco fue el Mundial, que fue en Londres.
Sí, contra Caruana.
El último Mundial, que hubo mucha tensión también.
Estuvo muy disputado. La gente se aburrió un poco porque fue un match a 12 partidas. Y no ganaron ninguna. Las 12 partidas fueron tablas.
Ostras.
Y tuvieron que ir a un desempate de partidas rápidas, que ahí sí Carlsen se impuso fácil. Pero fue tabla sobre todo porque los dos jugaron muy bien. Y verdaderamente impresionante. Como ahora tenemos las máquinas de ajedrez, eso hace 20 años no las teníamos, no jugaban tan bien.
Eso es.
Pero ahora tenemos unas máquinas que nos dicen, cuando los jugadores están pensando sus jugadas, cuál es la mejor jugada, etcétera, etcétera. Y claro, tú cuando los ves jugar... en tiempo real, con tiempo limitado, y ves que prácticamente siempre aciertan la jugada perfecta que hice el ordenador, ojito.
Bueno, te voy a sacar un poco también los colores, Víctor. He buscado, he investigado sobre ti, como esta está muy de moda, sacar tesis. Pues he encontrado una tesis de fin de grado
sí.
Bastante curiosa, que habla de matemáticas y ajedrez.
Sí,
y vamos
sí.
A comentarlo un poco, a mí me encanta, yo supongo que fue una aventura ya, en matemáticas ya fue una aventura, no he encontrado muchos textos, hay textos desde primaria, secundaria y universidad, he visto textos de Miguel de Guzmán, hay algunos libros por ahí publicados, pero esta tesis es ya con teoremas incluidos,
sí.
Potente, vamos a comentar unos cuantos, a mí el teorema este me encanta, dice, para cada tablero de ajedrez, y además no 8x8, sino M por N, ya
sí.
Rectangulares y cuyo tour del caballo exista, se puede dar su solución. ¿El tour del caballo qué es esto?
Pues el tour del caballo consiste en pensar en el tablero, pensar en un caballo que está en ese tablero, el caballo empieza a moverse.
Con su movimiento ese tan curioso.
Efectivamente, ese como en forma de L o como lo queramos llamar. Y entonces el reto está en que pase por absolutamente todas las casillas del caballo una única vez.
Sin repetir ninguna casilla.
Sin repetir.
Las 64 casillas y en este caso M por N.
Exactamente. Y ya si lo queremos hacer más barroco, que vuelva al lugar de donde partió.
Y que sea un llama, circuito cerrado.
Ese se llama el Tour cerrado.
El Tour cerrado, un ciclo hamiltoniano.
Sí, efectivamente.
Entonces, un ciclo de Euler también.
Sí, porque de hecho es un problema que ya se lo plantearon los propios árabes allá por el siglo IX, y ya hay ejemplos de los árabes de esta clase de recorridos del caballo, pero Euler se lo propuso como problema a investigar y bueno, no lo resolvió por completo. Hay muchísimas posibilidades realmente.
Claro.
Y bueno, ha sido en este siglo cuando efectivamente se ha cerrado el problema de qué forma exactamente tiene que tener un tablero rectangular para que sea posible el Tour de caballo, porque no en todos los tableros es posible.
No en todos los tableros, eso es.
Son el tipo de cosas con las que nos entretenemos los matemáticos, que dices tú, bueno, ¿y esto va a salvar al planeta? Pues quizás no, pero nos lo pasamos bien.
Pero también quizás sí, y tampoco lo sabemos exactamente.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, lo pasamos bien y es verdad que es muy ingenioso. Además, hay un problema del caballo que si se busca en Google es muy interesante, porque dibuja un cuadrado mágico. Esto ya lo descubrió Euler. Y yo lo tengo aquí, me gusta mucho porque es un cuadrado mágico.
Sí, un cuadrado.
Que la suma de las filas es igual a la suma de las columnas y a la suma de las diagonales también.
Efectivamente.
Y el caballo va dibujando en orden, es decir, dibujas un 1 en la primera posición, haces un movimiento del caballo, segunda posición, y así vas dibujando 64 posiciones y hace al final un cuadrado mágico. Parece eso, parece magia.
Sí, son el tipo de retos que nos los planteamos los matemáticos que... ¿Por qué lo hacemos? Pues por lo mismo que hacen los montañeros, ¿no? Eso que decían, ¿y usted por qué se juega la vida? ¿Por qué escala la montaña? Pues porque están ahí.
Pues están ahí.
Vamos a escalarla. Y aquí viene el problema, te lo planteas y pues es divertido.
Tengo aquí también a Claude Shannon, que es el padre de la teoría de información.
Sí, estamos ahora, sin duda.
Estamos muy agradecidos hoy en día que tenemos aquí los móviles, las tablets, gracias a sus teorías. Y hizo un cálculo del número total de partidas posibles.
Sí.
Y estimó que eran 10 potencia 120. Sí. Es una pasada.
Sí, mira, para que te lo imagines. Tú piensas que los físicos nos tuviesen engañados todo este tiempo. Y que los átomos no fueran la
es
cosa...
Es posible, ¿eh? Yo no lo descarto. Bueno, ¿no?
Dicen esas cosas tan raras de la mecánica cuántica y eso. Y que realmente el átomo no fuera la cosa más diminuta y reductible de la materia, sino que fueran como microuniverso, universo en pequeño. Entonces, cógete los granos de arena de todas las playas, de todos los microplanetas, de todos los microsistemas solares, de todos esos universos atómicos, júntalos todos.
Uno de otro, sí, sí.
Junta todos esos granos de arena y eso te da el número de partidas posible arriba, abajo,
arriba,
una, otra.
Uno arriba, uno abajo. Madre mía, es una pasada. Para hacerse una imaginación de esto.
Hay muchas partidas.
Pues hay que echarle la imaginación. Bueno, y ahora voy a cumplir ya por último un sueño, que es... Ya que has sido profesor mío, voy a hacerte un examen.
Con cariño.
Bueno, es un tipo test. No hay respuesta porque la vas a dar tú. ¿Karpov o Kasparov?
Kasparov, por supuesto.
Kasparov.
Sí, sí.
Es el, sin duda, no dudas.
Sí. Kasparov es que es posiblemente...
Que es el gran derbi de la ajedrez.
Sí, claro.
Ha habido varios, pero este claro, es el que ha marcado una historia.
Y con una trascendencia incluso política, porque cada uno representaba un lado del régimen, ¿no? Karpov era el niño mimado del régimen tradicional, mientras que Kasparov representaba los nuevos tiempos de la perestroika, cuando Gorbachev empezó a abrir la Unión Soviética al mundo, ¿no? Tenía un ajedrez mucho más vistoso, mucho más atacante, mucho más agresivo. Kasparov era muy posicional, muy maza.
Muy defensivo, maza.
Sí, entonces Kasparov es... Y realmente por resultado es quizás el más grande de la historia, así que...
Bueno, ¿partidas de computadoras o partidas de humanos? Esto es una pregunta que diría cualquier pensaría, pues de humanos, más divertido.
Bueno,
pero a lo mejor...
Bueno, depende, ¿verdad? Porque si, evidentemente, los ordenadores hoy en día juegan infinitamente mejor que los humanos, un ordenador derrotaría a Carlsen con la misma facilidad que Carlsen me derrotaría a mí, para que nos hagamos una idea.
Y a mí también.
Sí.
Bueno, a mí aún más.
Probablemente.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que tienen que ser la octava maravilla? Pues no, juegan un ajedrez feísimo.
Feo
yo,
de ver.
Sí, sí. Yo me lo, son como una especie de carroñero. Uh-huh. Que esperan que sobrevuelan a su víctima, que en este caso sería el humano, uh-huh. hasta que el humano comete un mínimo error y entonces sí, con sus funciones de evaluación que son potentísimas, pues te destruyen.
Claro,
pero
son mejores calculistas
que
los humanos.
Y entonces como los humanos cometemos... Incluso, aunque sean pequeñas, pero pequeñas imprecisiones.
Las imprecisiones, pero además en movimientos muy
claro que a lo mejor futuribles. Que a lo mejor esa imprecisión se deja ver dentro de 10 jugadas.
Eso es.
Que eso está fuera de nuestro alcance. El ordenador la detecta y entonces te destruye. Pero cuando pones a jugar a dos ordenadores, normalmente son partidas aburridísimas porque no hay nada emocionante. Son unas maniobras que no terminas de entender nunca. Esencialmente están... Es como en esas partidas de boxeo que los
eso es.
Luchadores...
Como Homer Simpson que aburría al otro.
Exactamente, ya, se miden, pero ninguno golpea. ¿Saben qué tienen que hacer? Para no descuidar la guarda, porque si no el otro les machaca. Entonces es súper aburridísimo de ver. Ahora, si me hablas de Alfa Cero...
Ah, ahí
si
estamos.
Si me hablas de Alfa Cero, ese otro mundo.
Hemos marcado una diferencia con Alfa Cero, sí, sí. Las cosas cambian porque tiene un juego que no es así.
Alfa Cero es una cosa maravillosa que han inventado los de Google, o más exactamente una compañía que compró Google en 2010 que se llama DeepMind, que ha cambiado totalmente el paradigma de cómo programar una máquina para que juegue al ajedrez. Alfa Cero, él no tiene ninguna función de evaluación. Él simplemente, a partir de las posibles posiciones, empieza a jugar partidas hasta que las acaba. Y hace una especie de selección estadística, lo se llama el método de Monte Carlo.
Eso entonces, itera un montón.
La que da más probabilidades en ese sentido de ganar, pues es la jugada que elige. ¿Qué pasa? Que es mucho más rápido aplicar una función de evaluación que no empezar a jugar
todas las partidas posibles, que final. Son un montón.
Entonces, para que te hagas una idea, Alfa Cero evalúa aproximadamente unas 80.000 posiciones por segundo.
¿80.000 posiciones?
Bueno, parece mucho, pero una máquina convencional evalúa 70 millones. Hay una frase que me encanta de uno de los entrenadores de Carlsen, del campeón mundial, Peter Heine Nielsen, que dijo cuando apareció y se publicaron las primeras partidas de Alfa Cero, dijo, siempre tuve el sueño, desde niño, de que vinieran unas inteligencias superiores, unos extraterrestres, y nos enseñaran cómo verdaderamente se juega al ajedrez. Dice, ese sueño... Se ha cumplido.
Y se llama Alfa Cero.
Y se llama Alfa Cero.
Qué bueno. Entonces, si tienes que elegir entre humanos, computadoras, elegirás humanos hasta que llegó Alfa Cero, bueno, que elegirías Alfa Cero.
Yo no he visto nada que se pueda... No hay ningún jugador humano que haga ni remotamente las cosas que ha hecho Alfa Cero en alguna de las partidas.
Qué atractivo de ver.
Sí, sí, es atractivísimo.
Por último, te voy a hacer una pregunta. ¿Me darías, Víctor, un grano de trigo en la primera casilla del ajedrez? Después 2 en la segunda, después 4 en la tercera y así doblando hasta la última casilla del ajedrez. ¿Me darías eso?
Si lo hiciera sería un poco imprudente.
Estamos hablando de la leyenda.
Sí, claro, la famosa final. Leyenda. Claro, sí, 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 sí. No, es que vengo preparadísimo. De hecho, si tuviera que darte todos esos granos, te tendría que dar como 18 trillones. No estamos por la labor de eso, ¿no?
Bueno, pues ahí no te he pillado, Víctor, sí. Pero bueno, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Muy Espero bien. Que tengamos más ocasiones para hablar de este deporte.
Encantadísimo.
Este lugar creo que conoce muy bien el arte, la matemática, el ser humano.
Incluso hay una frase que yo adoro de Silver Tarras, un gran jugador fue uno de los grandes rivales de Lasker. De hecho, jugaron un campeonato mundial. Y una frase que me encanta, el tío era un tío así muy 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 alemán, muy rígido, muy serio, pero no sé, un día se puso el hombre tierno y dijo, el ajedrez, como la música y como el amor, tiene la virtud de hacer al hombre feliz.
Vaya, pues con esto cerramos, yo creo que esto
es... Mejor ya imposible, ¿no?
Muchas gracias, Víctor.
Encantado, Santi.
Y ya nos despedimos, pero diréis, oye, la pregunta esta que has lanzado, ¿cuántos cuadrados tiene un tablero de ajedrez? No me digáis 64, que esos son cuadrados de 1x1. También hay de 2x2, de 3x3. De 2x2 hay 49, de 3x3 hay 36, de 4x4 25, de 5x5 16. Estamos hablando siempre de números cuadrados, si os fijáis. De 6x6, 9, que es 3 al cuadrado. De 7x7 es 4, 2 al cuadrado. Y de 8x8, pues el tablero completo es 1. En total son 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta hacer 8 al cuadrado. En total son 204 cuadrados que hay en el tablero de ajedrez. El ajedrez no es matemática ni la matemática es ajedrez, pero así como hasta el momento no se ha descubierto quién ha inventado este noble juego, tampoco sabemos si la relación evidente entre estas dos áreas ha sido producida de manera intencional. Y con esto ya nos despedimos, pues somos seres finitos. Os dejamos ahora con el boletín y con el resto del lunes, que queda todavía mucha semana. Nosotros nos oímos, sabéis que estamos en iVoox, seguimos la siguiente semana por inducción en N+1, esto es Raíz de 5, en Radio 5, todo noticias. Before God and sacrifice. Here we go!
you've got to rise above it.
Yes, you do.
And when you face a challenge, you've got to rise above it.
Yes, the Lord.
If those storm clouds reappear,
oh, yeah,
you don't never have to fear. Just rise above it.
You've got to
rise above it.
I tell you once and I tell you twice, big success always come with a price. Better one man than a thousand mice. Come now, come now and take my advice.
Rise above it.
You just got to
rise above it.
Rise above it. And them say that you love it. Crowd of people them I gather around. Rock 'em up and bob said I come in uptown. Follow me. Follow me, follow me, follow me, follow me. Follow
rise
me.
Above it. Rise above it.
Run about enough pepper in the pot, pot. Rocks on a river bottom can't feel no sun. Hot, hot. Una can laugh, we a say so what. Squat, your belly full of rot. We not go trot, we a move at night.
Rise above it. Rise above it.